Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Saben, cuando uno va a un funeral, alguien habla del difunto, hablan de su vida. Si escribiste un testimonio, entonces ellos pueden leer ese testimonio y llegas a decir las últimas palabras. Eso es algo bueno. Una de las razones por las que les hago hacer vuestro testimonio, si quieren ser un miembro aquí en la iglesia Harvest Bible Church, número uno, porque necesito saber quién eres y si entiendes el Evangelio, y entonces queremos tu testimonio. Necesitamos saber que tú sabes quién es Cristo de la Biblia. Pero dos, es para que cuando mueras, y lo harás, si mueres antes que yo, puedo tomar tu testimonio y leerlo, y puedes ser tan fuerte como quieras ser en el testimonio. Cuanto más fuerte, mejor. He leído testimonios en funerales antes. Uno de los caballeros de nuestra iglesia, que murió, era un hombre joven y su testimonio era tan poderoso que tuve que parar un momento y decir que estas no son mis palabras. No es que me avergonzaba de ellas, pero sabes, cuando vas a un funeral, se te predica. Y uno piensa, pero es solo un funeral. Realmente no vine aquí para ser predicado también. Bien, pero este joven predicó que quería que su familia, a quien sabía que no eran creyentes, querían que ellas escucharan el Evangelio. Y así lo hicieron. Y eso es lo que hace un testimonio. Es lo que pasa en un funeral. Pablo tenía este don que le ha sido dado, que sabe que está a punto de morir. No todos sabemos que estamos a punto de morir. Y puede ser seguramente un regalo cuando tus días están contados y sabes que están contados. Tal vez seas de edad avanzada y sabes que podrías morir en cualquier momento, pero Pablo no era alguien de edad avanzada. Podría haber tenido más o menos 60 y tantos años, unos 65, tal vez, y sabía que iba a morir. Así que cuando sabes que vas a morir, dices las cosas que quieres decir, que tal vez no pudiste decir antes. Y este pasaje aquí en 2 de Timoteo 4, versículos 6 a 8, debe tenerse mucho en cuenta por lo que dice, pero también por lo que no dice. Pablo no está pensando en sí mismo. Antes de irse, de morir, el problema más importante en su cabeza es la predicación de la palabra de Dios, que cuando él se vaya, este joven al cual él es mentor, quiere desesperadamente que esa palabra salga, vaya más allá de él. ¿No es así, Pablo? Nosotros hemos estado en las epístolas paulinas por los últimos 3 años, más de 3 años, y he tenido un par de personas que han venido donde mí y me han dicho que realmente lo disfrutaron porque tenían una pésima visión de Pablo hasta ese momento. Pensaba que él era un chauvinista, o que no le gustaban las mujeres, o que Pablo era un hombre arrogante. Y ninguna de esas cosas es cierto. Si alguna vez te han dicho eso, entonces vas a la iglesia equivocada, o no estás leyendo bien la Biblia. Pablo fue, después de Jesús, el hombre más grande del que tú y yo escucharemos jamás. Realmente no hay nadie que se le acerque a su nivel, aparte de Jesús, al apóstol Pablo. Debe ser uno de nuestros héroes. Debe ser un héroe para todos nosotros, debo decir mejor. Y al final de su vida, él es consistente hasta el final, como lo era en el medio y al principio de su ministerio. Cuando el apóstol llegó a conocer a Cristo, él odiaba a Cristo y al cristianismo. No quería nada más que su destrucción. Estamos hablando de un hombre que cuando llegó a conocer a Cristo, odiaba a Cristo. Y Cristo se acercó a él y habló con él, diciéndole, ¿por qué me estás persiguiendo? Y leen de eso en Hechos capítulo 9, versículos 1 a 19. Y abrió los ojos. De hecho, Jesús lo dejó ciego, cegó a Pablo y luego le abrió los ojos más tarde después de ser bautizado. Y le dijo al hombre que lo bautizó, llamado Ananías, se da su nombre en Hechos 9, le dijo, voy a mostrarle a este hombre lo mucho que debe sufrir por mi nombre. Y entonces, por los siguientes 30 años, Pablo predicó el Evangelio y sufrió por el Evangelio. Eso es lo que haces cuando predicas. Si vas a predicar el puro Evangelio de Jesucristo, vas a sufrir seguramente por ello. Pero el sufrimiento que recibes por él es realmente mínimo en comparación con la gloria que obtienes de él, tanto aquí y ciertamente en la eternidad. Y Pablo lo experimentó todo desde los primeros días de su ministerio. Este hombre fue golpeado hasta, o apedreado, debo decir, hasta el punto en que se pensó que estaba muerto. Su propia gente, él era judío, de la tribu de Benjamín, de las 12 tribus de Israel. Su propia gente lo odiaba. Fue un astuto estudiante del gran maestro de la época llamado Gamaliel, de teología conservadora. Él era fariseo, probablemente era uno de los hombres, aunque no se menciona, probablemente uno de los hombres que estaba ahí para condenar a Jesús y para desear la crucifixión de Jesucristo. Estaba ahí cuando el primer mártir cristiano murió o se convirtió en mártir, Esteban. Estaba ahí para ayudar. En Hechos, al final de Hechos capítulo 7, para cuando llegamos a Hechos 9, se fue a Damasco desde Jerusalén para arrestar a tantos cristianos como pudiera y matar a algunos en el camino, traer a otros en la cárcel en Jerusalén. Y Cristo se apoderó de él y comenzó a sufrir. Su propia gente lo perseguía, sus amigos, muchos de ellos lo traicionaron, lo decepcionaron. Cuando murió, estaba esencialmente solo. Lucas estaba con él. Veremos eso en el pasaje de la próxima semana. Pero esperarías que un hombre así, estaría rodeado de personas. Nosotros ciertamente nos habríamos reunido para ello, alrededor suyo. Pero él era odiado en su época. ¿Por qué? Se reduce simplemente a esto. El hombre predicaba la palabra de Dios. Por eso era odiado. Piensen por qué mataron a Jesús. ¿Qué hizo Jesús que estaba tan mal? Él nunca pecó. Él es Dios en la carne. ¿Qué hizo que lo crucificaron? La peor forma de muerte que la humanidad haya conocido jamás. Y los romanos mataban a personas en cruces cuando eran lo peor de lo peor. Así que Jesús experimentó lo más bajo, lo peor de lo peor, la muerte más humillante que uno podría experimentar. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Él le dijo la verdad a las personas. Él predicó la palabra. Él ciertamente no hizo nada malo, nunca cometió pecado. Predicar la verdad te meterá en problemas. Pablo está en esta prisión podrida, en la prisión mamertina, debajo del suelo, un calabozo, un lugar donde drenarían las cloacas, las aguas negras de la ciudad. Lo único que tiene lo lleva puesto. No tiene dinero, no tiene nada con él. Lo único que poseía no era más que tal vez la sección de piso sucio donde estaba tirado, que tal vez compartía con otros prisioneros, su maravillosa educación, su vida de caminar con túnicas, como lo hacían los fariseos, recibiendo el respeto de la humanidad, se había ido, terminado. Todos sus enemigos, peor aún, la gente que ha estado en su contra, que le decían a las personas que no lo siguieran, se burlaban de Pablo. Ahora están teniendo su apogeo, su día de victoria. Dios lo está permitiendo. Dios se lo permite a su propio pueblo. Jesús, recuerden, Jesús está en la cruz y la gente está ahí diciendo, míralo, el hombre que sanó a toda esta gente, ¿por qué no puede simplemente bajar de la cruz si es Dios? Dios permite que las personas nos desprecien y se burlen de nosotros y que piensen que nos vencieron. Jesús lo escuchó. Pablo lo sabía. Él no le escribe a Timoteo diciendo, véngate de estas personas, recuerda lo que me hicieron y devuélveles el golpe. No dice eso. Oh, Timoteo, al final de mi vida no estoy seguro de que todo haya valido la pena, amigo. Tienes que asegurarte de que puedes soportar esto. No dice eso. Él está decidido en lo que ha hecho en los últimos 30 años como cristiano y quiere que Timoteo siga sus pasos. Así que, con sus palabras, sabiendo que está a punto de morir, dice, y déjeme volver rápidamente a lo que vimos la semana pasada, de vuelta al capítulo 3, versículos 16-17, Pablo le está diciendo lo que son las Escrituras. Son sopladas. Lo que tenemos en nuestra Biblia, las Escrituras, fueron sopladas, inspiradas por Dios. Dios nos dio su palabra, la protegió. Por eso es que decimos que la Biblia es inerrante, porque Dios la dio. No tiene errores, es infalible. No hay nada erróneo en ella. Dios haría eso. Si Dios quiere que su palabra sea escuchada y leída a lo largo de los siglos, Él la va a preservar, y lo hizo. Entonces, Pablo le dice en el capítulo 4, comenzando en el versículo 1, predica la palabra. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Predica esta palabra que Dios nos ha transmitido sin errores. Predícala. Antes, en el versículo 16, dijo, es inspirada, es decir, soplada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Está ahí a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, Timoteo, ve y predícala. ¿Por qué no la predicaríamos? ¿No es interesante que si la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y es para que el hombre de Dios sea adecuado, o debemos decir completo, equipado para toda buena obra, ¿por qué la gente no la predica? Si creciste como un católico romano, esto no encaja en la teología católica romana. Es lo que la iglesia te dice, no lo que te dice la Biblia en ese tipo de iglesia. ¿Quieres preguntarle a las personas por qué si la Biblia dice que esto es bueno, suficientemente bueno, para equiparme para toda buena obra? ¿Por qué me dirías que no lo es? ¿Por qué no me motivarías a leer la palabra de Dios, a estudiarla, a venir a un estudio bíblico? ¿Por qué alguien haría eso si esto es lo que esta palabra tiene el poder de hacer? Número dos, si tiene ese poder para hacerlo, ¿por qué la gente no la predica? Predica la palabra. Capítulo 4, versículo 2, insiste a tiempo y fuera de tiempo, es decir, todo el tiempo. Redarguye, es decir, diles que son pecadores, repréndeles, es decir, diles que se arrepientan de sus pecados, y exhorta con mucha paciencia e instrucción, que significa motivarlos a la obediencia a Cristo. Diles que son pecadores, diles que se arrepientan de sus pecados, y diles que obedezcan a Cristo. Es lo que hace un predicador, un pastor. No hace grandes iglesias hacer eso, pero es ser obediente a lo que Dios ha dicho. En versículo 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y lo hacen. Grandes iglesias, mega iglesias, simplemente dicen lo que quieren escuchar estas personas que tienen comezón de oídos, para rascarle esos oídos. ¿A quién le gusta escuchar que uno es un pecador? Pues lo eres, déjame decirte. No importa qué tan bueno te crees que eres, te has quedado corto del estándar perfecto de Dios. Y tú dices, pero Lance, yo soy cristiano y Él me ha declarado justo. Eso es verdad. Te ha declarado justo si eres cristiano, pero aún así sigues siendo un pecador malvado. Tuviste que ser declarado justo, no es que te lo ganaste. Si eres honesto contigo mismo, sabes que sigues siendo un pecador. Y si eres honesto contigo mismo y dices que eres un pecador, entonces alabas a Dios todos los días porque su gracia sigue fluyendo en tu vida. La sangre de Jesús continúa a extenderse sobre tu vida malvada, miserable. Por eso es que esta iglesia no es grande. A las personas no les gusta escuchar eso, pero debemos, no porque es gracioso, no es gracioso o agradable, debemos escucharlo. Porque cuando escuchamos que somos pecadores y después en el siguiente aliento nos damos cuenta que Dios continúa lavando nuestros pecados, ¿eso acaso no promueve una adoración más grande? Lo hace para mí, entonces yo se los doy a ustedes. Yo pienso en quién soy yo. Lo he dicho antes, déjame decirlo nuevamente. Yo soy un ser humano decente, no estoy involucrado en nada que tú pudieras encontrar para desprestigio. Yo veo a Seinfeld, el programa de televisión, a veces demasiado. Quito los episodios lascivos, malos, y probablemente no debería ver ninguno de ellos. No lo sé. Pero soy un buen tipo, ¿verdad? Todos nos gusta pensar que somos muy buenos, unos tipos buenos. Pero quien realmente soy está aquí arriba, en la cabeza, como les he dicho antes. Y es ahí donde ustedes son realmente. Si hubiera una maquinita imprimiendo todo lo que estás pensando, no tendríamos amigos, ¿no es así? No estaríamos casados, nadie hablaría con nosotros. Eso es lo que quiero decir, que somos pecadores malvados. No significa que estamos allá afuera actuando como tontos, sino que eso es lo que está pasando aquí en la cabeza, en la mente. El Espíritu de Dios dentro de nosotros está batallando contra nuestra carne. Siempre está esa batalla, ¿no es así? Las cosas que sabemos que están malas, y el Espíritu de Dios diciendo, no. Y está esa batalla ahí. Si está batallando, felicitaciones, estás en Cristo. Si no hay guerra o batalla librándose, probablemente no lo estés. La estás ganando haciendo lo que quieres hacer. Así que cuando Pablo dice esto, y digo Pablo diciéndolo, pero es lo que Dios nos está diciendo, porque la Escritura es la palabra de Dios. La gente no quiere escuchar esas cosas. Encontrarán maestros que les digan lo que quieren escuchar. Pero él dice ahí en el versículo 5, pero tú, Pablo hablándole a Timoteo, tú sé sobrio en todas las cosas, es decir, claro en la mente. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Ven, Pablo nuevamente sabe que va a morir. Él no es que está muriendo en el sentido que está enfermo. Él ya ha encarado, enfrentado el juicio. Nos dice eso en la siguiente sección. Dijo, en mi audiencia nadie estaba ahí para mí. Él ha sido condenado a muerte. Es un ciudadano romano. Así que cuando eres un ciudadano romano, no puedes morir por crucifixión. Morías decapitado. Es una forma brutal de la muerte, pero se termina rápidamente. Es una forma sangrienta de muerte. Un hacha te aparta la cabeza de tu cuerpo. Sé que eso no es siempre un pensamiento agradable, pero tienes que pensar en los horrores de lo que es, de a lo que lleva, de a dónde conduce ser un cristiano fiel, un hombre que sabe que esto está a punto de ocurrirle, y está bien con eso, lo acepta, y habla de sí mismo como estando para ser derramado como una ofrenda de libación. Una ofrenda de libación, en la cultura judía de cómo adorarían, es que tendrían a un sacerdote que intercedería por ti cuando tú pecas, traerías un cordero o una cabra. Si no puedes pagar eso, traerías un pájaro. Y si quieres adorar, traerías este animal y el sacerdote lo mataría. Y tus pecados serían puestos en ese animal. El animal muere por tus pecados. No es que traerías un cordero de tres patas. Tenías que traer al cordero perfecto, uno sin mancha. Esa es la imagen del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando Jesús viene, Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la ilustración del Antiguo Testamento, Jesús la cumple como Cordero de Dios, pero cuando este Cordero sería puesto en el altar, y una de las ofrendas era una ofrenda siendo quemada, es decir, el animal sería quemado. Una ofrenda de libación vendría en la parte de arriba, es decir, a veces en esa ofrenda que se quemaba, se esparcía a veces grano y se quemaría. Mientras esto se estaría quemando, tú traerías vino, indicativo de la sangre del cordero. Ahora, si tú derramas algo en una fogata, ¿qué pasa? Se incrementa el humo. Entonces, cuando tú derramas vino en esta ofrenda, lo mismo pasaba. Humo subiría, se elevaría. La ilustración en el Antiguo Testamento es que asciende hacia las narices de nuestro Dios, que es complacido con el sacrificio para que tus pecados ya sean expiados. Un animal lo tomó, Dios es apaciguado, tú eres expiado y puedes seguir adelante. Otro pecado traes otra ofrenda. Pablo se ve a sí mismo y dice, yo soy esa ofrenda de libación, ese vino. Yo, mi vida, ya está siendo derramada sobre el altar. Piensa en eso. ¿Qué quiere decir? Pablo ha sacrificado su vida para servir a Cristo. Él es como esa ofrenda de libación, con sangre o vino que significa sangre, siendo derramado encima de una ofrenda quemándose, que asciende ante los ojos de Dios. Su educación no tiene valor, su reputación no tiene valor en este punto. Está en un calabozo donde lo peor de lo peor va, o es metido, y su vida está aún así, sigue siendo derramada sobre este sacrificio, sobre este altar. Ven, cuando estás muriendo, si sabes que estás muriendo, puedes aún tener un ministerio cuando estás muriendo. Tal vez el ministerio más efectivo que hayas tenido, porque mientras estás muriendo, las personas te están viendo. Las personas no entienden a personas que están muriendo, que están adorando a Dios en el medio de esa situación. Un amigo mío tenía un tumor en su espina dorsal hace un par de años. Y cuando aprendimos, nos dimos cuenta que era un tumor y que él podía morir de ello. El doctor estaba diciendo, y él seguía diciéndome, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que quitarte el tumor, sacarte el tumor, y es muy peligroso, le decía el doctor, y puedes morir. Y aparentemente, él estaba contando la historia, y él dijo, aparentemente yo no parpadeé, simplemente miré al doctor, y el hombre dijo, ¿acaso entiendes lo que te estoy diciendo? Y mi amigo dijo, sí, puedo morir. Y eso asombró al doctor. Me dijo, Lance, yo creo que le ministré a este punto al doctor. Él estaba esperando que yo empezara a llorar y dijera, no, estoy a punto de morir, enloqueciéndome. Oh, no, tengo que hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos a punto de morir. Cuando estamos muriendo, hay un gran ministerio ahí en esa situación, en esa circunstancia. Si tú eres diagnosticado cáncer, Dios no lo quiera, mi amigo Jamie Jordan aquí fue diagnosticado con cáncer hace unos años y su ministerio fue en el centro especializado de cáncer, en el hospital. Nosotros fuimos a ver a Jamie ahí y él estaba en su cama en el hospital, puesto boca abajo, parecía, y tenía todos estos tubos saliendo de él y tenía todos estos tatuajes en su cuerpo, pero él era cristiano. Y había enfermeras y doctores que pasaban. Y yo fui a ver a Jamie y tenía esta sonrisa en la cara. Y él dijo, epa hermano. Y esas enfermeras no tenían ninguna oportunidad. Todo lo que escuchaban era Jesús saliendo de su boca. Todo lo que escuchaban era sobre Cristo, una y otra vez. Quiero mucho a ese hombre. Su ministerio se volvió ese hospital. Y él podía morir, pero vivió. Tuvo un trasplante de médula ósea. Ha sido una existencia miserable para ese hombre desde entonces, pero no lo escucho quejarse. Él pensó que iba a morir, su familia pensó que iba a morir, nosotros pensábamos que iba a morir, pero él ministró a ellos y a nosotros, y a mí también. Pablo está haciendo lo mismo aquí. Mi vida está siendo derramada como una ofrenda de libación. ¿La tuya también está siendo derramada a medida que vives? ¿Como ofrenda de libación, como lo fue la vida de Pablo? Él no se está quejando, solamente diciéndole a Timoteo, tú ve y predica la palabra, yo mismo ya terminé. Estoy siendo derramado como una ofrenda de libación. Y después dice, y el tiempo de mi partida ha llegado. El tiempo de mi partida. ¿Pueden imaginarse poder decir eso? Sabiendo que el tiempo de tu partida ha llegado. A nosotros no nos gusta pensar eso, especialmente si somos jóvenes. No nos gusta pensar en eso, a menos que tengamos 100 años. Y sin embargo las personas, aún así, mueren, jóvenes, están bien un día y al día siguiente ya no están más. Todos tenemos una fecha de vencimiento, pero no sabemos cuál es. Pablo sabe que va a venir. Él ha sido encontrado culpable, iba a ser decapitado, habla de su partida. Esa palabra partida, en el griego, es análisis. El tiempo de mi análisis ha llegado, puede significar cuatro cosas. Número uno, habla de examinación. Como una cuerda que tiene trenzas entrelazadas y habla de destrenzar todas estas trenzas para llegar al núcleo, para examinarlo. Y Pablo está diciendo, mi examinación, mi análisis está aquí. Al final de tu vida eso es lo que haces. Cuando sabes que tu vida está a punto de terminar, tú ves en el espejo retrovisor de tu vida. Si eres predicador, pastor, te preguntas, ¿he predicado la palabra apropiadamente? Si eres un padre, te preguntarías, ¿he sido lo suficientemente bueno para mis hijos? Si eres un trabajador, piensas, ¿dónde trabajaste? ¿Lo que hiciste? Ves tu vida, cómo ha sido, y la examinas. Pablo está examinándola cuando habla de su partida. Mi partida ha llegado. También puede significar cuando quitas el yugo de unos bueyes, de unos animales, que le quitas el peso. Le quitas ese peso y habla de una liberación. Pablo habla de sí mismo como una liberación, mi partida como una liberación que está cerca. Y eso es un pensamiento maravilloso, especialmente cuando sabes a dónde vas. Cuando sabes que tu hogar eterno es con Cristo. Sabes que tu vida ha llegado a su final y sabes que has hecho lo mejor que podías hacer, donde sea que hayas estado. Has cometido errores a lo largo del camino, ¿no es así? Todos cometemos errores. Si tal vez pudiéramos vivir nuestra vida nuevamente, intentaríamos hacerlo mejor. Yo como pastor, les prometo, si sabía cuando tenía 32 años, lo que sé cuando tengo 52 años hoy, hubiera sido un mejor pastor, pero no fue así. Si hubiera sabido, si eres un abuelo o abuela, eres mejor tal vez abuelo de lo que eras padre, y piensas, si yo sabría ahora Oh, si sabría entonces lo que sé ahora, qué padre maravilloso hubiera sido, piensas. Y después mueres. Sabes todas estas cosas grandes, tienes esta gran sabiduría y después mueres. Y no tiene sentido, piensas. Dios no nos está demandando ser perfectos. Cuando tienes 22 años y tienes un bebé en la casa, no sabes nada al respecto, pero te crees que sabes todo. O si eres recién casado, le dices a tu madre que ha casado por 30 años y le dices, mamá, yo sé. Y realmente no es así. Te gusta pensar que sea así, pero no es así. Tú aprendes a medida que andas. El punto es que a medida que avanzas y cometes estos errores, está bien. Tú buscas esa partida, añoras esa partida, que finalmente vas a ser libre, porque ves hacia atrás y ves todos los errores y dices, ni tan siquiera quiero pensar en eso, Dios solamente tómame, llévame contigo. Entonces puede ser una examinación que Pablo está pensando de su partida, puede ser también como una liberación, también es una palabra utilizada, si eres alguien de que, tipo los que le gusta acampar a la antigua, con una tienda. Hoy en día, en cambio, van a acampar con un generador. ¿Pero acaso eso se llama acampar? Eso es simplemente reubicarse. Pero si acampas a la antigua, duermes en una tienda. Y cuando es tiempo de mover tu tienda, uno saca las estacas para reubicarse. Y eso es lo que quiere decir. Me voy a reubicar. Partida en el sentido de reubicarse. Y para Pablo, se estaría reubicando desde este calabozo donde estaba hacia su hogar eterno con Cristo. Y aun si nosotros no estuviéramos viviendo en un calabozo pudriendo, y tal vez tienes tu casa con tu calefacción, con tu agua caliente en general, lo cual es bueno, ¿no es así? Todos son más agradecidos hoy, después de lo que pasamos la semana pasada, nuestras necesidades básicas que se quitaron, que faltaron. Aun si estás viviendo maravillosamente en una condición maravillosa, comparada a nuestra gloria en el cielo, estás viviendo en basura. Entonces, en tercer sentido, Pablo está pensando en una reubicación. En el cuarto sentido, tal vez en más que los demás, esta palabra se utiliza como de un barco a punto de zarpar. Pablo esencialmente está diciendo, mi partida, estoy por zarpar. He levantado las anclas, he desamarrado el barco y estoy partiendo, como en viaje. Quiero decir esto con el mayor respeto. Ustedes van a morir en algún momento y no saben cuándo. No tienen manera de saberlo. Pero es algo a lo cual debemos añorar cuando estamos en Cristo. Gracias. Es algo por el cual añorar. Y Pablo lo hizo así. Timoteo, tú voy a predicar la palabra. Mi tiempo ha llegado. Mi partida ha llegado. En versículo 7 dice tres cosas. En el texto dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. El texto griego dice, la batalla, la buena batalla, he peleado. La carrera, he terminado. La fe, he guardado. El énfasis está invertido en el texto griego original. La buena batalla, he peleado. Esa palabra, peleado, viene del texto griego agón, de donde sacamos agonía. En otras partes, Pablo habla de la fe cristiana como una pelea, como una lucha. Él luchó a lo largo de todas las pruebas, de todas las decepciones, a lo largo de todos los huesos rotos. Él dice que fue azotado mucho antes de que esto sucediera. Él había sufrido 5 azotes por parte de los judíos, cada uno de 39 golpes. En otras palabras, los judíos tomarían un látigo con 3 cuerdas, te azotaban 13 veces por 39 latigazos. Eso le pasó a él. Y dice en 2 Corintios 11, 23 y siguientes, 5 veces. Imagina su espalda cómo estaría. Laceraciones, encima de cicatrices de previas laceraciones. Y una y otra vez y otra vez. Los golpes que recibió con varillas, aparte de los latigazos, fueron las varas, las varillas. Las veces que fue apedreado, que sufrió en Listra, en Hechos 14, muy temprano en su ministerio. Tal vez un cráneo aplastado, que más tarde fue sanado por Dios. Una de las iglesias primitivas, o padre de las iglesias primitivas, describe a Pablo como un hombre chueco, bajito, con cejas juntas, con ojos saltones. No era un tipo atractivo. Sin duda, este hombre se veía más viejo o de mayor edad de lo que realmente era. Pero él luchó. La agonía la peleó, la luchó. Él utiliza en este versículo 3 de los tiempos verbales perfectos. Es un tiempo pasado, pero es utilizado cuando el verbo no solamente es tiempo pasado. La acción no es solamente tiempo pasado, sino que la acción continúa para futuras ramificaciones. En otras palabras, la pelea de Pablo no terminó cuando él terminó, cuando él finalizó. Su pelea, he peleado, continúa teniendo ramificaciones hoy en día, tú y yo leyendo la palabra. ¿Estás peleando, luchando? ¿O estás rindiéndote? ¿Estás siendo derrotado? Lee la vida de Pablo. Lee sobre en Hechos capítulo 9 hasta el final del libro. Lee sus epístolas. Lee lo que este hombre soportó. Pudiéramos tal vez decir, Jesús hizo lo que hizo porque era Dios. No, porque Dios se hizo hombre para sufrir de la misma forma que nosotros sufriríamos, para comprendernos por lo que nosotros pasamos en el día a día. Y Pablo, en cierta manera, sufrió de la misma manera. Por 30 años, más de 30 años, dice, he peleado la buena batalla. Hay una batalla, la fe cristiana es una batalla, peléala. Al final de tu vida, tienes que saber que la peleaste y que la peleaste bien. Y no solamente eso, Pablo dice, he terminado la carrera, o la carrera he terminado. La carrera que fue dada a Pablo. A todos nosotros se nos da una carrera diferente. Jesús dijo que el hombre más grande que vivió en esos días era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no vivió mucho, y su ministerio era inclusive más corto aún. Él tenía más o menos la misma edad que de Jesús, tenían aproximadamente 6 meses de diferencia. Juan el Bautista diría, ese es el Cristo, síganlo a él, y después moriría. Y tú piensas, Señor, ¿por qué no dejaste que él viviera más? Si él era un hombre maravilloso, ¿no sería bueno que dejarlo vivir más tiempo? Aparentemente no. Dios tenía una diferente carrera para Juan el Bautista. O Esteban, uno de los primeros diáconos en Hechos capítulo 6, para cuando llegamos a Hechos capítulo 7, él está muerto. Y aún así sus argumentos en contra de los fariseos eran tan concisos y tan convincentes que dice que los fariseos no podían resistírsele o hacerle frente a su sabiduría o al espíritu que estaba dentro de él. Y uno dice, Señor, ¿por qué lo dejaste morir tan temprano? Yo no tengo respuesta. Esa era su carrera. La carrera que le fue dada, él la terminó. Pablo tuvo un ministerio de más de 30 años. Mi carrera es diferente a la tuya. Hay algunas personas que viven más tiempo. Si lees sobre los mártires del pasado, inclusive en el presente, hay muchos en el presente, o más en el presente que en el pasado, y pienso, Señor, ¿por qué puedo estar yo parado detrás de este púlpito, bajo el aire acondicionado en un edificio así, con prácticamente sin ninguna persecución, y estas personas sufrieron tan horriblemente? ¿Tú te preguntas eso? ¿Te preguntas si has hecho algo malo? No, tú tienes una diferente carrera. No debemos comparar nuestras carreras unos con otros, sino cualquiera que sea tu carrera, termínala. Pelea la buena batalla a lo largo del camino y termínala. Si eres madre, cuida a tus hijos. Esa es tu carrera. Enséñale a esos hijos sobre Cristo. Si ellos se van de la casa y no creen en Cristo, no es tu culpa. Mujeres, no es vuestra culpa si vuestros hijos no están caminando con Cristo. Tu responsabilidad es darles a Cristo. Ellos van a salir y hacer lo que ellos quieren, pero no es tu culpa. No puedo decirles eso suficiente. Padres, amen a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es vuestra carrera. Él te pudiera llevar consigo 1 año después de tu matrimonio o 50 años después de tu matrimonio, pero tu carrera es amar a tu esposa, a tu familia. Mantente en la carrera. Todos tenemos una carrera diferente. La carrera de Pablo la ha terminado, dice. La puede ver en su espejo retrovisor. Y al final dice, la fe he guardado. Al final del versículo 7. Pudieran ser 1 de 2 cosas, probablemente 2. Puede significar, he mantenido la fe, lo que creo, lo he mantenido y sigo creyéndolo. Eso pudiera ciertamente ser lo que quiere decir. Pero creo que lo que más apropiadamente dice, cuando habla de la fe, es que dice, he predicado la fe, he continuado haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. No creo que un predicador jamás se retire, a menos que sea por problemas de salud o simplemente se enmudece. No es tan obvio. No creo que un cristiano jamás se retire. Tú puedes retirarte del trabajo en el cual estás, pero retirarte de ser cristiano, de decirle a personas sobre Cristo, donde sea que vaya, lo que sea que hagas, haz lo que sea que Dios te ha mandado hacer. Sal de tu trabajo y ve a hacer otra cosa, pero siempre vas a ser un creyente en Cristo, si eres genuino. Y Pablo diciendo, la fe he mantenido, he guardado. La palabra que te dije de predicar, Timoteo, la he estado predicando. He guardado la fe. No solamente la creo, la sigo haciendo. La sigo viviendo. ¿Ese eres tú? ¿Cómo te fue esta semana pasada? A mí se me sacó de mi rutina. Nosotros dormimos en la iglesia una noche, pasamos otra noche en otra casa durante esta semana de frío en Houston. Todos tenemos una historia, ¿no es así? Sobre esta semana que pasó. Me he dado cuenta que no he hecho las mismas lecturas que hacía, o no he orado lo suficiente como hacía antes. Estaba preocupado. Así también tú. Todos estábamos pensando en nuestra vida, eso que se sintió. Pero en el medio de ello, veo mi espejo retrovisor sobre lo que pasé esta última semana y pensé, ¿era yo el mismo hombre que cuando estaba en mi rutina y todo estaba bien? ¿He guardado la fe? Es decir, cuando estaba hospedado en la casa de alguien, no estaba de buen humor. Intenté disimularlo. Fui alimentado, tuve una buena cama y fuimos amados por buenos amigos. ¿Has guardado tu fe? Cuando los tiempos son buenos, es fácil. Pero en tiempos malos que estás enfermo, si tuviste el COVID tal vez, y ha estado contigo por 2 semanas o 1 mes, te levantas todos los días, estás cansado, toses, y tú dices, ¿de verdad, Señor? Por favor, ¿no me amas acaso, Señor? Qué débiles que somos nosotros, de verdad. Hay una mujer en esta iglesia que es discapacitada. Ella solía correr y me dijo, te soy honesta, Lance. Me levanto y a donde voy todos los días digo, Señor, ¿de verdad sigo aún aquí? Dios no nos va a dar buenos tiempos. No hay ninguna garantía desde el comienzo hasta el final. Y a medida que envejeces, las cosas empiezan a dolerte. Malas cosas suceden encima de todo eso. ¿Has guardado tu fe? Pablo dice, en el futuro, quiero que noten aquí, en el versículo 8, su seguridad, su certeza. Él no dice, en el futuro espero que haya una corona esperando por mí, que he hecho muchas buenas cosas. No, no dice eso. O espero que Dios haya notado toda mi buena obra. Él no dice eso aquí. De hecho, al final de su vida, tú pudieras esperar que Pablo diría, Timoteo, quiero que recuerdes, mira a todas las personas que yo he llevado a conocer a Cristo. O Timoteo, dile a todos que he predicado a Cristo en por lo menos 2 continentes, Asia y Europa. Cuenta todas las iglesias que he plantado, por las cuales he sido responsable. O Timoteo, ve todos los líderes que he desarrollado. No dice nada de eso. Él no es que está ahí pensando en todo lo que ha hecho. Simplemente dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y después, en el futuro, no es que pudiera estar, sino que me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Corona de justicia, la Biblia habla de otras coronas. Está la corona del gozo en Filipenses capítulo 4, versículo 1 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, que viene de llevar a personas a Cristo. Nos regocijamos. Hay una corona en llevar a personas a Cristo. En 1 Corintios 9, 25 está la corona incorruptible, que en el contexto viene de ejercitar nuestro autocontrol para gloria de Dios. Haciendo lo que Dios quiere que hagamos, obtenemos la corona incorruptible. Está la corona de gloria en 1 Pedro 5, 4, que está limitada a pastores y ancianos. Es una corona especial aparentemente para aquellos que son fieles al guiar el rebaño de Cristo, esta corona de gloria. Santiago 1.12 habla de la corona de la vida, que viene de sufrir para la gloria de Dios. Aquí Pablo está hablando de la corona de justicia. Ahora, pudiera ser que esta corona de justicia, que me he vuelto justo a través de mi fe, y que esa es la corona que tengo, pudiera ser, la forma genitiva del verbo sería corona de justicia, esa corona sería justicia, pero creo que es mejor traducida la corona que es justicia. La corona que es justicia es lo que sería una frase del tipo aposición, la corona que es justicia. Lo que significa es que yo soy declarado justo ahora, en este momento, pero solamente soy declarado justo. Cuando llegaré a estar con Cristo, cuando muera, cuando mi barco zarpe, cuando me reubique y mi carga está ida y soy liberado y estoy examinado y estoy parado delante de Dios, Él va a poner la verdadera justicia en mí, porque yo voy a ser justo, no solamente declarado tal a través de la fe, sino que voy a ser justo. Y eso es lo que Él añora. ¿Qué hacemos con coronas en el cielo? ¿Nos las ponemos? ¿Acaso caminamos por ahí diciendo, véanme a mí con una corona? Tengo más coronas que tú. Ajá, lidia con eso. No, no se trata de eso. Nosotros se las echamos a sus pies. ¿Por qué a sus pies? Porque Él nos las dio. Todo lo que tenemos. ¿No es totalmente y anormalmente irónico que en nuestra miseria, en nuestra pecaminosidad, nosotros llegamos a estar con Jesús y nosotros llegamos a recibir una corona? ¿No deberíamos ser nosotros los que le damos a Él la corona? No. Él nos está dando una. Como diciendo, ven aquí, Lance, tu pútrido, pequeño, pecador, tonto. Déjame darte una corona de justicia. No, esto no encaja. La voy a devolver a ti. Tú me la diste. Es al revés. Porque Dios está al revés. Él ama cuando debe odiar. Él da gracia a las personas que debería castigar. Por eso adoramos. Eso es lo que es un servicio de adoración. Por eso soy predicador. No puedo callarme con esto. Esto es demasiado bueno. Mira lo que hizo y mira lo que hará. Llego a morir, a irme de este mundo de muerte e ir a los brazos de mi Dios y Salvador y Él pone una corona en mi cabeza. La gracia de Dios, simplemente impresionante. La mantequilla de maní es increíble, pero la genialidad de nuestro Dios, solo digo eso para decir que usamos demasiado esa palabra, encaja con nuestro Dios. En el futuro, y no te pierdas su seguridad, su certeza, y tú dices, bueno, Pablo debería estarlo, es Pablo. Dice Pablo, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Pero dice esto, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No es solamente para los apóstoles. ¿Acaso tú amas la venida de Cristo? Y tú dices, bueno, no lo sé, no lo he visto todavía. Amar la venida de Cristo significa simplemente esto. Tú estás añorando a su retorno. Estás añorando al rapto de la iglesia. Y si estás encajado en ese periodo de tribulación porque no recibiste a Cristo antes del rapto y vienes a conocer a Cristo, tú estás añorando que esos 7 años, periodo de tribulación, terminen para que Él venga. Estás añorando su venida. Nosotros añoramos ver a Cristo. Muchas personas se han quedado atrapadas en su amor por el dinero y en su amor por el retiro. Eso es lo que ellos están añorando. Yo pudiera entender eso, soy humano también, pero piensen más allá de eso. Esta promesa es para todos los que aman la venida de Cristo. Amo su venida, no puedo esperar que Él venga. Me alegra que Él vino, porque Él me dio esto, y no puedo esperar para verlo nuevamente. Tú eres así con personas que amas, no puedes esperar a verlos otra vez. Si estás alejado de tus hijos, lo que quieres hacer es verlos nuevamente, lo antes posible. No puedes esperar más verlos. O tus padres. Mi padre murió el año pasado y no puedo esperar a verlo nuevamente. Seré honesto. Mi papá está un escalafón abajo. Yo quiero ver a Jesús. Es a Él al que estoy buscando ver. Pero me encanta la idea de que mi padre lo está viendo en este instante y otras personas que amo, algunas personas de esta iglesia que han muerto. Estoy añorando por la venida de Cristo. Tú también, porque la garantía de tu salvación es para ti si realmente amas la venida de Cristo. Algunos tienen miedo al respecto y piensas, no, yo tengo que arreglar las cosas. Está bien, arregla tus cosas y hazlas bien. Déjenme cerrar con algunas preguntas para ustedes. Número uno, ¿entiendo completamente mi condición actual? Pablo sí. Él no tenía ilusiones, él no iba a ser liberado. No le pidió a Timoteo que orara para su liberación. Él sabía dónde iba. Esto es lo que he hecho, he terminado. A medida que muero, estoy ofreciendo mi adoración a Dios. Si ustedes pueden salirse de una situación en la cual se encuentra, sálganse. Pero sean honestos con vuestra situación actual. ¿La comprendes? ¿Estás viendo la vida? ¿Estás delirando sobre dónde estás? Si eres un paciente con una enfermedad terminal, ¿tienes la esperanza de que Dios te curará? Dios puede, todos sabemos eso, ¿pero lo hará? Si lo hace, toda la gloria a Dios, pero evalúa dónde estás. Si es a punto de partir, sé honesto contigo mismo sobre dónde estás. Número dos, mirando mi pasado, ¿a qué remordimientos debo dar atención? ¿Hay alguien a quien tienes que pedirle perdón? ¿Hay alguien a quien le tienes que confesar algo? ¿Hay algo que tienes que hacer bien que ha estado mal? ¿Hay alguien al cual tienes que decirle te amo? Seguro que lo hay. Hazlo. Tú pudieras morir hoy, o pudieras enfermarte hoy y no tener la oportunidad de hacer las cosas que sabes que tienes que hacer hoy. No estoy diciendo que personas van a recibir tu petición por perdón. Tal vez te odien aún más. ¿Y qué? No es tu responsabilidad. Yo he pedido perdón a personas y a algunas personas que no la dan. Hay personas que no van a reconciliarse conmigo. Nunca lo harán. Ellos quieren sangre o algo. Pero puedo quedarme tranquilo, con conciencia tranquila, sabiendo que lo he intentado, que he hecho lo que puedo. Aquí está, esto es lo que tengo, lo siento, discúlpame. Un caballero que solía ir a nuestra iglesia hace años, yo no lo sabía en ese momento, pero él estaba súper enojado conmigo. Yo pensé que se fueron porque se habían movido yendo a otro lugar y que iban a buscar otra iglesia más cercana de donde iban a vivir. Yo dije, está bien, pensé que eso era todo. Más tarde, a él se le diagnosticó un cáncer y un amigo común llamó y dijo, mira, tal persona está buscando por tu número de teléfono. Yo le dije, pero él lo tiene. Somos amigos. Él dijo, no, no. Él borró todo lo que tenía que ver contigo cuando se fue de la iglesia. Estaba muy enojado contigo. Y realmente quiere hablarte ahora. Pensaba que podía morir. Y yo, ah, ok. Me dolió. No sabía. Entonces lo llamé. Tenía su número. Y él dijo, Lance, quiero que sepas que lo siento. Yo tengo cáncer, me dijo. Y quería hacerlo bien ahora. Y a mí me llegó eso. Estaba asombrado, pero me conmovió. Él quería llamarme y hacer las cosas bien. No esperen a que el cáncer les haga eso. Si hay alguien con el cual tienes que hacer bien las cosas, hazlo. Ni siquiera tienes que hacer que ellos digan lo que lo siento. Solo haz tu parte. Y por último, ¿estoy completamente seguro de mi futura recompensa? Si estás en Cristo Jesús, si has depositado tu confianza en el Señor Jesucristo, estás salvado. No hay otra cosa que decir aparte de que estás salvado. Y vamos a poner un punto final a esa oración. Está hecho. Y tú dices, pero yo lo he echado a perder a lo largo del camino. ¿Cómo puede Dios seguir amándome? Yo no sé cómo. Simplemente sé que lo hace, que te sigue amando. No puedo explicar cómo, porque Él es Dios. Bueno, Lance, yo he mentido, he tenido abortos, he engañado, he hecho esto, aquello. La sangre de Cristo cubre todo eso. Ustedes no pueden superar en pecado la sangre de Jesús. Y cuando estás en Cristo, sí, vas a echar a perder algunas cosas. Vas a pecar. Puedes pecar increíblemente. Pero eso no significa que perdiste tu salvación. Es tuya. Dios no es que dice, ah, hice un error ahí, te la voy a quitar. Él no hace eso. Puede que tengas que confesar y volver a unión con Cristo, pero estás en Cristo cuando recibes a Cristo. La anotación desde una perspectiva de un juego deportivo está hecha. Pueden revisar la jugada en una repetición y ver que efectivamente anotaste. Es posible que en la siguiente jugada lo eches todo a perder y tal vez hagas el ridículo con la jugada tonta que hiciste después, y que el árbitro te penalice con algo que perjudique a tu equipo en la próxima jugada. Pero adivina qué, la anotación que habías hecho sigue ahí. Tu equipo te pudiera decir y reclamar, ¿por qué hiciste eso que nos perjudicó? Ahora tenemos que hacer tal y tal cosa para lograr contrarrestar la penalización. Pero tu anotación sigue ahí. Cuando estás en Cristo, es absoluto, nada te lo quita. Y como estás en Cristo, está garantizado. Cristo trae a casa a los suyos sin perder ni tan siquiera uno. Y los trae con Él al hogar eterno. ¿No es eso grandioso? ¿Estás tú seguro de eso? ¿Estás tú seguro de eso? Si no lo estás, asegúrate de estar seguro antes de irte hoy. ¿Has peleado la buena batalla? ¿Estás luchando en tu carrera, en el curso de tu vida? ¿Estás guardando no solamente tu fe en Cristo, sino la fe, promoviéndola, aprendiéndola? Si no es así, hoy que aún tienes aliento, ponte de regreso en el camino correcto. Tu muerte es inminente como lo es la mía. Podemos decir lo mismo que Pablo dijo. Sabemos que vamos a morir. Entonces, cuando miramos en nuestro espejo retrovisor, ¿qué vemos? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Oremos. Señor, tu palabra predicada trae muchos pensamientos, lo hace para mí, muchas convicciones. Oro por todos nosotros, Señor. Como congregación, venimos a este lugar para adorarte. Oro, Señor, por tu convicción de nuestros pecados, que podamos querer confesarlos unos a otros, de hacerlo bien contigo, de añorar por tu venida, de añorar por tu regreso. En el medio de techos que se caen, no teniendo agua, no teniendo calefacción, cuando eso venga en el futuro, va a durar más que 48 horas. Tú sabes eso. Oro que estamos en el medio de esas circunstancias, que las personas puedan ver a Cristo y el gozo que viene de simplemente conocerlo a Él y añorando por su venida. Cuando salgamos hoy, Señor, alumbra a través de nosotros. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Alumbren la luz de Cristo.